Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Yo confieso que lo que yo voy a decir a veces puede ser aburrido. Y también confieso que lo que voy a decir puede sonar un tanto poco amistoso para los que va dirigido lo que voy a decir. De este gobierno se ha dicho de todo. Desde marxistas, como si ser marxista fuera algo malo, que nada ha hecho, que todo sigue igual, y por eso cuando yo digo que lo que voy a expresar puede ser aburrido, quiero casi detallar lo que en estos casi cuatro años se ha venido haciendo en dos ámbitos, que ambos están estrechísimamente relacionados, como es el trabajo y la seguridad social. Y empezando con estos datos, yo sé que a veces en el fragor de un discurso político o de una entrevista se generan determinados dichos que luego, como he dicho en alguna oportunidad, los porfiados hechos se vuelven contra los que dicen los apasionados discursos tratando de denostar hechos que se han venido sucediendo en estos últimos 3 años y medio o 4. Yo pregunto si nada se ha hecho, ¿significa o no promover equidad e inclusión social el hecho que a fines del 2004 el 20% solo de los trabajadores estaban incluidos en negociaciones, llámese consejos de salarios o negociación colectiva? Hoy, o mejor dicho, a diciembre de 2007 ya estaban incluidos el 100% de los trabajadores. Y con la característica de que hay dos sectores muy importantes que son el buque insignia, diría yo, en este momento de este gobierno, que es la inclusión del servicio doméstico y la inclusión de los trabajadores rurales. Jamás en 63 años de vigencia de los consejos de salario habían sido considerados. Yo pregunto, ¿esto significa que sigue todo igual? Y hablemos rápidamente de los cambios normativos. Me voy a referir solamente a leyes, y tengo muy claro que las leyes no es lo fundamental, sino que se apliquen, es más importante. Pero voy a nombrar 8 leyes importantes que tienen que ver con el trabajo y, por lo tanto, tienen que ver con la seguridad social, que se han ido sancionando desde el 2005 en adelante, para luego pasar, sí, estrictamente a la seguridad social. Tenemos, lo decía Rodolfo Nino Boa hoy, lo cual significó un honor para mí, yo publiqué una nota en la cual hablaba de más de 35 leyes en materia de trabajo y seguridad social que se han ido concretando en este periodo, y son más de 35. Después que escribí la nota me di cuenta que me quedé corto en el número. Pero voy a nombrar 8 que tienen que ver con seguridad social y ustedes van a ver la trascendencia que tiene. La ley de fuero sindical, contradiciendo, oponiéndose a lo que sucedía de los 90 en adelante con enorme cantidad de despidos sindicales. Las 3 leyes de tercerizaciones que tratan de combatir la tergiversación que se hicieron durante muchos años, o que se hizo durante muchos años, de institutos que son legítimos como las empresas unipersonales, la subcontratación, las tercerizaciones, pero que la desvirtuación llevó a la enorme cantidad de trabajadores que perdieron derechos de trabajo y derechos de seguridad social. Y esto tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La ley de prescripción de créditos laborales, que se había llevado 1 año luego de que en plena dictadura se modificó como consecuencia de la presión de una gran empresa en su momento, también este gobierno elevó a 5 años la prescripción de los créditos laborales, ni hablar del servicio doméstico, que es otro de los buques insignia. Yo pregunto, y esto tiene que ver con trabajo y seguridad social, ¿se le da los mismos derechos que tienen los trabajadores, todos los trabajadores en general? 99% son mujeres. La limitación de la jornada tiene 93 años de vigencia en este país. El seguro de paro tiene aproximadamente 40 años de vigencia. El seguro por enfermedad tiene 40 y algo años de vigencia. El despido tiene también 40 años de vigencia. Y yo pregunto, ¿el trabajo doméstico no existía antes de que este gobierno sancionara la ley? ¿Qué era entonces? ¿No tenía limitación de la... ¿Era esclavitud? Pregunto. Porque, ¿y por qué no se hizo antes? ¿Y cómo se puede afirmar que nada se ha hecho? Entonces, realmente, con estos simples datos, yo lo que quiero es desvirtuar algo que es incontrovertible. Se podrá discrepar muchas veces con las soluciones, pero lo que no se puede discrepar, porque es incontrovertible, es que no se haya hecho. Y después voy a hablar de las 17 o 18 leyes de seguridad social. Las voy a mencionar. La ley de migraciones, que también es un hito importante para este fenómeno tan globalizado, quizás ahora un poco deteriorado, pero que es un hecho muy importante en el mundo moderno. La creación del Instituto Nacional de Empleo. Bueno, todo esto no es favorecer la democracia, no es favorecer la equidad, la inclusión social. ¿Se puede decir que nada se ha hecho? Yo realmente no entiendo. Salvo que, insisto, en el apasionamiento de un discurso político, a veces, como decimos acá, se les puede ir la lengua. Pero estos hechos, de alguna manera, están demostrando absolutamente todo lo contrario. Y además se continúa haciendo, porque hay leyes o proyectos elevados al Parlamento, de los cuales voy a nombrar tres, que son sustanciales. El Sistema Nacional de Negociación Colectiva, la Negociación Colectiva de los Públicos y la limitación de la jornada de la actividad rural después de 93 años de vigencia. 93 años de vigencia de la ley de 8 horas y 64 años de vigencia de los consejos de salarios en los cuales el sector rural parecería que no hubiera existido. Entonces, yo a partir de esto, y termino con la parte de trabajo, me pregunto, y quisiera una respuesta, si se puede decir que acá no se ha hecho nada. Y además, lo más grave, que lo que se ha hecho mal, y que por lo tanto va a haber que derogarlo. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar si derogamos la actividad, la limitación de la jornada, el servicio doméstico? Realmente es, por lo menos, origina sorpresa que con tanta ligereza se puedan decir determinadas cosas. Vamos a seguridad social, que es lo que nos convoca, pero es obvio el entrecruzamiento que existe entre ambos temas, es decir, sistema de relaciones laborales, que con su nuevo enfoque se ha democratizado enormemente. Y no se ha democratizado solamente desde el punto de vista de la formalidad. Basta ver lo que han sido los consejos de salario, las huelgas, las amenazas de medidas, los retiros, en fin, todas las medidas que legítimamente se toman de un lado o de otro, con lo cual está demostrando que no ha sido un diálogo formal, como muchas veces se hace. Sí, dialogamos, pero simplemente formal. No, acá hay un diálogo real que muchas veces ha demorado soluciones, que muchas veces no, que muchas veces luego de las soluciones han habido críticas, con lo cual digo, se han democratizado las relaciones laborales, y la democratización de las relaciones laborales tiene mucho que ver con los derechos de trabajo y con los derechos de seguridad social. Voy bien, pesaba 5 minutos para esta parte, ahora voy a la parte de seguridad social. Bueno, todo sigue igual. Veamos desde el punto de vista de las políticas. Todo sigue igual. Yo diría, ¿qué pasaba con la seguridad social hasta la asunción en el 2005 del nuevo gobierno, cuando se priorizaban los aspectos económicos financieros? El mercado todo lo podía, no voy a repetir cosas que todos sabemos. La tasa de interés era lo que preocupaba, la ganancia era lo principal, y de ahí tuvimos las dos reformas que hemos tenido en el 79 y en el 96, en los cuales, en ese reduccionismo de los gastos sociales, originó pérdida de derechos y restricciones cuantitativas en los derechos o en las prestaciones, y además enorme exclusión. Las cifras las conocen todos, voy a pasarlas por arriba porque... ¿Y cuál es la nueva política? No se ha hecho nada. Bueno, veamos. ¿Alguna vez en la historia de este país, y diría ya no solamente del país, estoy hablando regionalmente, con alguna excepción que pueda haber, todas estas 17 o 18 leyes que se han sancionado en materia de seguridad social se hicieron en casi todos los casos, no en todos, en casi todos los casos mediante el diálogo, mediante el consenso de los actores? Es decir, entonces yo pregunto, cuando le dieron a los actores sociales 20 minutos en el 96 para que dijeran qué pensaban de una ley de 178 artículos, o cuando en el Hotel Nirvana, en el Solís, lo hicieron en la soledad del gabinete, yo digo, no es lo mismo. No es lo mismo decir cómo se hizo la del 79 y el 96, cómo se hicieron estas leyes que fueron aprobadas pocos días atrás. ¿Alguna vez hubo, en forma coordinada, sistemática, diálogo con las organizaciones representativas de los jubilados? Sí, alguna vez lo hubo. Creo que hubo en forma sistemática y coherente ya por la década del 20, admitamos. Pero desde de ahí en adelante hubo diálogos parciales. Ahora hay un ámbito permanente de negociación con las organizaciones representativas de jubilados. ¿Eso no es un cambio? Priorizar las pasividades más sumergidas no es diferente a lo que se hacía antes. Y más allá de las críticas, sabemos que no es suficiente, que hay que hacer mucho más. Pero digo, no se puede decir que las políticas en materia de seguridad son las mismas. Estos tres o cuatro ejemplos creo que están demostrando lo que venimos diciendo. Y ahora vamos a las diferencias en cuanto a reformas. En cuanto a leyes, y repito, tengo muy claro que las leyes de por sí no garantizan si no hay detrás un cumplimiento asegurado por los controles y asegurado por las políticas de difusión. Lo tengo muy claro, pero tampoco podemos negar la importancia que las leyes tienen de por sí. Y bueno, ¿cuántos años hace que se venía reclamando? Casi ejemplo único en el mundo, Ernesto lo decía, era el que más... con más fuerza lo decían, me acuerdo, o por lo menos con más seguido lo repetía, que era uno de los pocos lugares del mundo en el cual había 35 años de exigencia para jubilarse. Bueno, ¿y por qué no se hizo? ¿Por qué no se atendió eso entonces, si es que ahora no se ha hecho nada? Pregunto, el trabajo de la mujer y la influencia que tiene en el mercado de trabajo, que rompe los parámetros de la vieja seguridad social, que estaba hecho en base al trabajo del hombre, al trabajo estable. Bueno, el ingreso de la mujer viene de muchos años a esta parte. El cuidado y el tiempo que le destina la mujer al cuidado de sus hijos viene de mucho tiempo a esta parte. Bueno, en octubre se sancionó en la reforma el hecho de bonificar un año por hijo a cada una a las mujeres, que así lo tuvieron, con un máximo de 5. Y pregunto, ¿las mujeres antes no cuidaban a los hijos? ¿El ingreso de la mujer es tan reciente que no se pudo prever antes, que tuvo que venir un gobierno progresista para hacerlo? Y todavía tenemos que soportar que se nos diga que no se ha hecho nada y que lo que se ha hecho está mal. También tenemos la flexibilización a la jubilación por edad avanzada, tenemos... la flexibilización al acceso por el subsidio por incapacidad y a la jubilación por incapacidad, que están todos contenidos en esta última ley sancionada en octubre. Es decir, tenemos la reforma de seguro de paro, con lo que ello significa. Es decir, el problema que se estaba originando del seguro de paro, institución que por lo menos tiene 50 años, del año 58, no digo que desde el 58, pero en los últimos años los problemas se visualizaban muy claramente y no hubo, salvo alguna ley decreto de ley de dictadura, no hubo más modificaciones en el seguro del paro. Tuvo que venir este gobierno. Tuvo que venir este gobierno para reconocer los problemas que tienen las personas mayores de 50 años para poder acceder al trabajo. Tuvo que venir este gobierno para... coordinar políticas activas y políticas pasivas, dando, otorgando un subsidio a los que están cerca de la edad jubilatoria para poder acceder a la jubilación en su momento, en el momento determinado. Tuvo que venir este gobierno para exigir, luego de determinado periodo, tareas comunitarias o capacitación, un tema que es crucial en el país, porque si bien hoy nos alegramos de la cifra del 7% de desempleo, nos alegramos por dos motivos, obviamente, por la cifra en sí, por el momento en que se produce, pero no puede ocultar que, a pesar de esas cifras, y aunque no hubiera crisis, tenemos un problema, que es la falta de trabajadores capacitados para responder a las exigencias del mercado. Y bueno, ¿por qué? Y esto no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno de muchos años a esta parte. Sin embargo, tampoco en esto nada se había hecho, ¿no? Un tema que fue, y yo creía que iba a ser el tema más delicado que iba a tener que solucionar este gobierno, y no lo fue. Hay otro más delicado, actual. Por lo menos, la relación activo-pasivo y el déficit de la caja de jubilaciones bancarias viene desde el año, desde los principios de la década del 90. Hubo un proyecto presentado al Parlamento en el 2001. Tuvo que venir este gobierno, con lo que implica de complejo el tema, tuvo que venir este gobierno cuando tuvo que hacerse 15 o 20 años atrás. ¿Por qué no se hizo? Entonces, sigo insistiendo con lo que parece ya una repetición, lo es, evidentemente, pero no se ha hecho nada, al parecer no se ha hecho nada. Hace años que la Caja de Servicios Policiales y Militares tiene problemas, tuvo que venir este gobierno para hacerlo. Eso en cuanto a reformas generales, pero tenemos reformas parciales. El reconocimiento de las uniones concubinarias, la construcción, que se crean dos leyes, se tuvo que venir este gobierno para reparar errores históricos de casi 30 años de vigencia. Se le liquidaba más las jubilaciones a los trabajadores de la construcción, y durante 30 años nadie se dio cuenta. Tuvo que venir este gobierno y se dio cuenta, alguien se dio cuenta, vaya a saber a dónde, que había que arreglar un tema de 30 años. Más allá de lo que también se acordó en el sector de la construcción, una medida muy importante, que es la creación del fondo de cesantía para prevenir las consecuencias de los despidos en una industria que todos sabemos la importancia que tiene. ¿Cuántos años? Yo fui abogado de la Sociedad Uruguaya de Actores allá por 1984, 85 hasta el 90 y pico. Yo recuerdo que cuando ya era abogado de la Sociedad Uruguaya de Actores ya se estaba reclamando algo de lo que en esta ley de regulación de la actividad artística se solucionó, es decir, considerarlos como trabajadores, con lo cual creo que es un criterio democrático, porque en muchos casos predomina la idea de que, bueno, son artistas, una especie de elitismo, son trabajadores como todos, cada cual en su métier, y además otorgarles los derechos de seguridad social. Bueno, nadie lo hizo. Yo recuerdo haber planteado a ministros en nombre del sindicato, cuando era ministra, por ejemplo, la doctora de la Reta, me acuerdo clarito. Sin embargo, nunca hubo una respuesta hasta el año 2004. El trabajo doméstico ya lo hablamos, no solamente lo hablé con el tema de lo que significa el reconocimiento a una actividad que ya tenía muchos años, sino lo que significa de importancia en la formalización del Banco de Previsión Social. Es decir, que a Ernesto luego en su intervención supongo lo atacará. Ya Marina hablaba hoy de las asignaciones familiares, de la duplicación, de la triplicación. No se habló del subsidio por vejez, que también es un hecho importante para aquellos carentes de recursos entre 65 y 70 años. Y tenemos otra, ahora tenemos otras normas que se han sancionado, que son reparatorias de perjuicios que venían de más de, por lo menos en el peor de los casos, de más de 28 años de vigencia. La reparación a los perseguidos por la dictadura, que sé que es un tema polémico, que sé que pudo haber cosas que pudieron ser solucionadas de otra manera, pero lo concreto es que hubo una ley en el 86 que se reparó, no voy a entrar al detalle, a los perseguidos por la dictadura. No fue norma reparatoria también lo que yo decía hace unos minutos, es decir, los trabajadores de la construcción, los topes a las jubilaciones que había impuesto la dictadura en 1979, se sancionó en el año 2000, se sancionó una ley en ese sentido que regula ese aspecto en el año 2007. 107.000 jubilados se beneficiaron con la derogación de impuestos que venían de 48 años atrás, 1960. Ni hablemos de la mejora en la formalización del BPS, en el cual Ernesto sin duda lo va a tratar. Y también supongo que tratará, yo tengo las cifras, pero como ya me sacó tarjeta amarilla, me voy a pasar dos minutos. De la recuperación de las pasividades. Es decir, producto de políticas progresivas, paulatinas y diferenciales. Es decir, priorizando, como pocas veces se hizo, alguna vez se hizo, pero muy pocas veces, este gobierno lo ha sistematizado priorizando las pasividades más sumergidas. Eso ha originado una importantísima recuperación en las pasividades más sumergidas y también hay recuperación de las pasividades generales. Pero eso creo que Ernesto lo va a tratar, por lo tanto no me voy a referir a eso. Simplemente menciono uno, la jubilación. Acá había jubilaciones de 600 pesos, ¿no? Cuando se decidió aumentar, comenzar un proceso, porque esto es un proceso, se comenzó a tratar el tema de la jubilación mínima. A julio del 2009 va a haber una recuperación del 150% del poder del monto que tenían las jubilaciones mínimas. Es un monto muy chico, sí, no tengo duda, pero bueno, pero existían montos mucho más chicos y por lo tanto se encaró una política a efectos de ir recuperando el poder de las jubilaciones mínimas. Recuerden, sí, que es una cifra conocida por todos, la pérdida que tuvo las pasividades en el gobierno anterior. Para ir terminando, ayer tuve en un debate sobre el tema de relaciones laborales con el doctor Sartú, y él decía que, bueno, para ir terminando, y repetía, para ir terminando, espero que no me pase lo mismo, él mismo se confesó que él cuando dice voy terminando, por lo menos 10 veces termina. No, yo creo que voy a terminar enseguida, así que no hay problema. En síntesis, tenemos 17 o 18 leyes, hay más, yo me limité a mencionar las más importantes. Agreguemos las de trabajo, agreguemos las que faltan, lo cual entonces demuestra una política persistente. ¿Qué otra característica? Bueno, yo creo que la participación es un hecho sustancial de este gobierno, sustancial, tanto que muchas veces las soluciones se retardan porque hay que tratar de lograr los consensos. Pero tenemos muy claro que una cosa es consenso y otra cosa es cogobierno. Acá hay un gobierno que tiene la responsabilidad de gobernar, tiene la responsabilidad de lograr los consensos, porque los consensos siempre contribuyen a la efectiva aplicación, pero llega un momento que si no hay los consensos, no se logran los consensos posibles, el gobierno tiene que gobernar. Por lo tanto, no creemos, por lo menos en las actuales circunstancias, y diferenciamos muy bien lo que es bipartismo, tripartismo, consenso y cogobierno. Hay un diálogo profundísimo que se concretó con el diálogo nacional y cómo se solucionó el tema de la caja bancaria, con los trabajadores, con los jubilados, con los bancos, con el gobierno a través del Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo. El ámbito político con la ONASPU, que es la organización representativa, una política de pasividades diferentes, participativa, progresiva, priorizando las más sumergidas. Hay una recuperación real del poder adquisitivo, pero que es insuficiente. Todo esto está muy lindo, pero es insuficiente. Hay que seguir adelante. Y por eso, yo creo que cuando se habla de seguir adelante, cuando se habla del futuro del país, está muy bien. Yo creo que el país tiene condiciones, inclusive, para... Ayer se firmó, y estaba muy presente, un documento consensuado ante las cámaras empresariales, el PIT, CNT y el gobierno respecto a una estrategia para el combate al informalismo. Es decir, el país yo creo que tiene condiciones como para encarar el futuro. Pero no puedo admitir que se encare el futuro, se negocie y se consensúen las cosas sin por lo menos aclarar exageraciones, cuando no falsedades, como se han venido diciendo de este gobierno. Por lo tanto, mi tarea y lo que me propuse hoy es tratar de demostrar todas las cosas que se han hecho, que se quieren seguir haciendo y que muchas de ellas además se me deben haber olvidado. Y por tercera vez, creo que ahora sí termino, insisto, esto no es suficiente, nos quedan temas muy de fondo para encarar. Es decir, vamos a tener que encarar de una vez por todas en un próximo gobierno, que espero que sea nuestro. Tenemos elementos como para que sea nuestro, al menos lo que hemos hecho, no tengo duda que es para que nuevamente vuelva a ganar nuestra fuerza política, pero tenemos temas de enorme profundidad y tenemos que ver el fondo, las reformas estructurales del sistema de seguridad social. Nos vamos a tener que hacer las preguntas: ¿qué vamos a hacer con las AFAPs? Es decir, la vamos a tener que hacer esa pregunta. Todos conocen cuál es la posición que yo he sostenido en materia de AFAP, que no soy favorable a ellas, pero también respeto lo que el gobierno dijo de que no iba a derogar las AFAP durante este periodo. Y tendremos que considerar tres aspectos que me parece que son sustanciales. Uno, el envejecimiento del país. Este país envejece aceleradamente, se nos continúan yendo gente, jóvenes, y es un elemento a considerar. Segundo, el papel de la mujer en el mercado de trabajo va a tener que ser considerado también en soluciones globales en materia de seguridad social. El aumento del trabajo por cuenta propia, que creo que felizmente se han dictado normas dentro de esas que yo les mencioné para tratar, pero es un tema pendiente, el tema de las empresas unipersonales y ver cómo se regula con mayor quizás rigurosidad el tema. Y creo que hay una discusión, y esta es la última frase que digo, creo que hay una discusión muy sustantiva, que todos lo conocemos, y en el cual anda Sutov, que anda por ahí, cuando estuvimos en México tratamos mucho este tema, que es tratar de tener en mi concepto de sistemas únicos de seguridad social, y lo voy a decir con palabras más o menos similares a lo que decía Andra, tratar de tener sistemas únicos de seguridad social que excedan una discusión que es muy importante pero que no es la esencia entre lo contributivo y lo no contributivo.